Escuchas Making La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cuál es la primera frase que se te viene a la cabeza estos días cuando acabas de levantarte? ¡Qué mal he dormido! Lo decimos todos. Con este calor es bastante complicado tener un sueño continuo, un sueño reparador. Los españoles tenemos tradicionalmente ciertos problemas con el sueño. Más de la mitad, casi el 60% de los españoles, decimos que no descansamos como nos gustaría. Y hay 4 millones en España que confiesa sufrir insomnio crónico. Insomnio crónico es una cosa bastante dura. Me acompaña como cada martes el escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
¿Cómo has dormido esta noche, Lorenzo?
Pues mira, bastante regular. Y no solo por el calor que ha hecho, sino porque como eso de las 3:30 o las 4, 2 personas han empezado a pelearse debajo de mi ventana.
Fíjate qué bien.
A voces. Sí, sí. Cosa que no suele pasar, ¿eh? Mi barrio es muy, muy tranquilo.
Igual pero es bueno. El calor que los irrita.
Bueno, no te quepa ninguna duda, ¿eh? Ahí hay un dato curioso, la historia de Madrid, por ejemplo, ¿no? Que es la enorme cantidad de revoluciones, motines, guerras, etcétera, que han empezado en julio. Porque el julio madrileño es muy duro desde hace bastante tiempo, ¿no? Ahora es especialmente duro, pero siempre ha sido duro. Sí, sí, es una cosa curiosa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, se nota, ¿eh? Yo generalmente duermo bastante bien. Y esta noche...
Pero
que
madrugas, ¿no? Tú te levantas temprano para escribir.
Sí, yo madrugo mucho porque me gusta mucho trabajar a primera hora.
Sí.
Tampoco me acuesto muy tarde, ya. Tampoco duermo 9 horas, pero vamos, siempre duermo 7 como mínimo, 6, 7, ¿no? Más o menos. Y siempre duermo muy bien. Y hoy, por ejemplo, que no he dormido, pues he notado que mi rendimiento ha sido sensiblemente inferior al de ayer, ¿no? Bien. Por no hablar de otras cosas, ¿no? Yo recuerdo otras épocas en las que no he dormido bien, ¿no? Pues, qué sé yo, tengo 4 niños, pues no todos han dormido bien todo el tiempo, ¿no?
Bueno,
y alguno en particular me tuvo casi 2 años sin dormir.
Madre.
Y eso realmente se acaba convirtiendo en una pesadilla, en una maldición, en un calvario. Yo me recuerdo, yendo por la calle y pensando, oye, tengo como 15 minutos y sentándome en un banco a echar una cabezada.
¿Qué me
porque
dices?
Realmente, sí. Bueno, no dormir, bueno, sabes que es un
tormento,
que es una tortura,
horroroso.
Que es un martirio que utilizan ciertas agencias del mal, ¿no? Para doblegar a la gente. O sea que realmente me menoscaba mucho y yo admiro de verdad especialmente a personas que conozco que padecen insomnio desde hace muchos años y que aún así son capaces de funcionar, ¿no? Y de llevar
su vida
adelante.
Eso lo que pasa es que luego pasa factura, ¿eh? Sale por algún lado o por el otro.
Sí, desde luego.
Lorenzo, quédate con nosotros a ver si conseguimos aclarar si hay alguna solución para estas noches de verano. Pero antes vamos a hablar con David Jiménez, que ha escrito un libro dedicado precisamente al mal dormir. El libro se titula El mal dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tú has escrito este libro porque tú duermes mal?
Sí, yo siempre he dormido mal. No tengo recuerdo de mí mismo de nunca haber dormido las horas que se suponía que debía dormir, ni de niño, ni de adolescente, ni de adulto. Y hubo un momento en el que me di cuenta de que esto era una parte importante de mi vida y que quería intentar dar cuerpo en forma de palabras, en forma de escritura, a pues toda una serie de experiencias, ¿no? Lo que es el mal dormir, no desde un punto de vista médico,
sí.
yo no soy experto en medicina del sueño, sino desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? ¿Cómo es tu día a día y tu noche a noche cuando eres una persona que tarda mucho en dormirse y que, como consecuencia, como comentabais antes, pasa buena parte del día sintiendo cansancio, ¿no? Y sintiendo cómo ese cansancio va extendiéndose como una especie de niebla por todos los aspectos de su vida, ya sea personal o profesional.
Bueno, pues, ¿cuál es tu experiencia? Es decir, de esas noches casi en blanco, de ese levantarse con dolor de cabeza, de ese cansancio casi continuo, de esa irritabilidad. A lo mejor tú eres una persona muy pacífica, de dificultad para concentrarte. ¿Tú cómo convives con esta situación?
Bueno, yo creo que hay dos experiencias fundamentales durante las noches del mal durmiente, ¿no? La primera es la experiencia de la soledad. Ajá. Si nos damos cuenta, la vigilia es casi el único momento de nuestra vida, al menos en nuestra cultura contemporánea, en el que puedes tirarte hasta 2 horas seguidas sin hablar con nadie, sin whatsappearte con nadie, sin asomarte al perfil en redes sociales de nadie, sin dar un like, sin recibir un email. Es decir, son 2 horas de pura desconexión de cualquier otra persona, ¿no? Y eso creo que es una experiencia de una soledad bastante radical, sobre todo cuando se convierte en una experiencia recurrente, ¿no?, de todas las noches. Y luego, unido a esto, también va una experiencia de frustración bastante fuerte, ¿no?, porque creo que la mayoría de maldurmientes tenemos la sensación de que nosotros querríamos dormir. Y además, incluso si vives en pareja y la pareja duerme bien, tú ves que hay gente para la cual es muy fácil dormirse, sí, y sin embargo tú no lo consigues, ¿no? Y no entiendes por qué, vas probando distintas medicaciones, distintas terapias que te van recomendando y sigues siendo incapaz, ¿no? Hay algo que tú eres incapaz de hacer. Pero también me parecía importante hablar de las experiencias del día, ¿no? Porque en el libro incluso comento que el verdadero enemigo de quien duerme mal no es la noche, sino el día. En la noche lo único que tenemos que hacer es permanecer en la cama, ¿no? Mientras que durante el día tienes que enfrentarte a toda una jornada de trabajo cansado, ¿no? Y sintiéndote pues espeso, lento, que tardas en reaccionar o que reaccionas de una manera peor que si estuvieras descansado, ¿no? Y esto sobre todo en el trabajo pues puede generar mucha ansiedad o esto que vienen a llamar el síndrome del impostor, ¿no? La sensación de que tú estás rodeado de gente que duerme espléndidamente bien, mientras que tú todavía ya vas por el tercer café de la mañana y todavía no consigues empezar a contestar bien los emails, etcétera, etcétera.
Pues David, gracias por estar con nosotros. Yo entiendo bien lo que estás contando, lo conozco de buena mano, por desgracia. Gracias, David.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues saludamos ahora a Rosa Rojano, que es experta en descanso y en sueño. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de meternos en las noches de verano, daba yo antes una estadística. Casi el 60% de los españoles consideramos o pensamos que dormimos mal. Y si pensamos que dormimos mal, es porque dormimos mal. ¿Por qué dormimos mal los españoles, Rosa?
Bueno, a ver, en estas situaciones hay múltiples factores realmente. Uno de ellos, además de esto haciendo estudios, la gente que hace estudios sobre su niño, es la propia apreciación de lo que es dormir bien o dormir mal. Ajá. Porque a veces se estudia bien el sueño y realmente no se duerme tan mal como se piensa. No, es verdad que el descanso puede no ser reparador o todo lo reparador que nos gustaría, porque esas horas a lo mejor, pues al igual son muchas horas, pero no son 100% reparadoras, pero sí que descansas lo suficiente como para estar, pues digamos, medianamente bien durante el día. Entonces la apreciación de que se duerma bien o mal es muy importante.
Ya.
Y luego creo que las rutinas y el estilo de vida que llevamos en España en algunos casos tampoco es la mejor idea para la gente que le cuesta dormir.
Ya. ¿Qué consecuencias tiene un insomnio prolongado y qué debemos de considerar el insomnio? ¿Dormir menos de 6 horas, dormir menos de 5 horas? O sea, ¿hay una relación entre insomnio y enfermedad mental, por ejemplo?
Sí, claro. Sí. Siempre hay relación. El hecho de no dormir afecta a múltiples factores. Obviamente, en el caso de los problemas mentales es importante. Porque en un primer momento, si tú no descansas, sí que, como decía David antes, puede afectarte al carácter. Puedes tener más ansiedad. Esto además genera mucho más estrés, afecta al sistema inmunológico. O sea, quiero decir, tiene un montón de afecciones que eso, con el tiempo, afecta, hombre, no solo físicamente, que físicamente es muy fuerte como se nota, sino claro que mentalmente, obviamente.
Uh-huh. Decías que los hábitos que tenemos no son buenos. ¿Qué recomiendas?
Bueno, no del todo realmente. Sí, hay veces que, bueno, es verdad que nosotros somos de acostarnos mucho más tarde, la siesta española que no falte nunca, entonces depende de qué casos es reparadora y ayuda a la noche, pero normalmente en los adultos no es necesaria y, bueno, al final también el tren de vida, hay muchas cosas porque el estrés ahora mismo es el mal... El mayor
o sea, el
mal
problema
que
fundamental
tenemos
es el estrés.
Sí, yo creo, yo diría que actualmente sí.
Ya. Rosa, en estas noches tropicales, me parece que le llaman los meteorólogos, dormir es muy complicado. ¿A partir de qué temperatura, sabemos a partir de qué temperatura es difícil dormir?
Yo creo que esto depende de cada persona.
Ya.
Porque, claro, depende de dónde vivas. Hay gente, claro, en climas muy, muy cálidos, sí. Pues la gente es capaz de dormir a altas temperaturas. Lo peor, en general, son los cambios drásticos de temperatura.
Ajá.
A nosotros pues nos haya llegado un poco el verano más tarde, más tarde, la ola de calor, que, bueno, estamos aclimatados a una temperatura concreta, pero ahora viene pues una temperatura mucho más alta o mucho más húmeda, o de repente vuelven a bajar las temperaturas. Estos cambios drásticos son, además, lo que no, lo que hace que durmamos peor, porque nuestro cuerpo no es capaz de aclimatarse.
Ya. Entonces, ¿qué recomendaciones harías para estos periodos de tanto
calor? Para estas noches.
Sí.
Nada, yo hablo mucho con padres que, como hablabais antes, que tienen más problemas con sus hijos, y los consejos realmente son los mismos tanto para niños como para adultos. Y es intentar ventilar al máximo las habitaciones, bajar las persianas en las horas de más calor. Si es necesario dormir con aire acondicionado, que la gente no tenga miedo a dormir con aire acondicionado. Obviamente, lo ideal es los aparatos modernos, no los más antiguos,
sí.
Y no estar debajo de un chorro de aire, ya sea sí. Ventilador o aire acondicionado, pero intentar evitar cambios drásticos de temperatura. Mantener, pues eso, el aire acondicionado a una temperatura cómoda, que no sea muchísimo, o sea, mucho más inferior a la...
¿Qué es una temperatura cómoda?
A ver, lo ideal, siempre decimos, que es dormir a unos 21, 22 grados. Ahora en verano, claro, depende en qué sitios, es imposible. Entonces, pues digamos que a lo mejor, para que no haya mucho contraste, pues a unos 25, 26,
perfecto.
27, depende de dónde vivamos, ¿vale? Entonces, que no haya, sobre todo si estamos a 40 grados,
sí.
Que no haya de repente un bajón de, oye, pues vamos a dormir a 21.
Ya.
Bueno, pues lo dejamos en 28 o en 29.
Ya.
Entonces, así es más fácil. Por ejemplo, estos cambios, estar muy hidratado. Los cambios, pues
muy hidratado,
muy, muy fría.
¿Cuánta agua tenemos que beber?
Bueno, lo mínimo, ahora mismo con este calor, los 2 litros son importantes, pero bueno, si vemos que tenemos más calor o que sudamos más, pues lo que el cuerpo nos necesite.
Ajá.
Nos pida, vamos.
Bueno, pues con esas recomendaciones nos quedamos. No es un delito dormir con aire acondicionado, que lo tenga, que
no,
lo tenga.
Es un delito.
Y el ventilador.
Y tiene un ventilador.
El ventilador funciona.
Muy
sí, el ventilador.
Funciona,
sí que funciona. Rosa Rojano, gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues estas son las recomendaciones que nos dan los expertos para dormir. Y vamos a ver si aliviamos un poco la noche. Lorenzo, estamos quizá un poco cansados de hablar de la guerra en Ucrania, porque nos cansamos enseguida de todo, porque es que la guerra sigue habiendo muertos. Y el gran desafío, que es debilitar a Putin, estás todavía sobre la mesa. ¿Tú crees que las sanciones le están haciendo realmente daño a Putin?
Yo creo que es una de las preguntas más interesantes, ¿no?, que nos podemos hacer ahora, porque además van llegando señales contradictorias, ¿no? Hoy, por ejemplo, veía por ahí la noticia de que el gasoducto que une Rusia con China, o uno de ellos, no sé si hay más de uno, estaba batiendo récords de suministro. Es decir,
fíjate,
que el gas que no le compramos nosotros, pues tiene compradores, ¿no? Igual que también se lo está suministrando a la India, y no le van a faltar clientes, ¿no? Con lo que esa vía de financiación que le queremos cortar, parece que no se la podemos cortar. Pero también salía ayer la noticia, parece que una fuga de una reunión interna de Putin con su gente, en la que decía que tenían serios problemas en el sector de las altas tecnologías, es decir, de la tecnología avanzada, que en Rusia está bastante poco desarrollada, ¿no? Entre otras cosas, porque no tienen buenas industrias y porque las buenas cabezas, esas industrias dependen mucho de las buenas cabezas, se les largan, se les van a un sitio donde se viva mejor, se sea un poco más libre y se gane más dinero, ¿no? Entonces, el problema que tienen es que ese material les hace falta incluso para su esfuerzo de defensa, ¿no? Están perdiendo equipos que no pueden reponer. Incluso hay noticias de que para poder ponerles chips a los tanques o a las armas que necesitan, se los llegan a quitar a los aviones de pasajeros. Es decir, que, bueno, pues no lo sé, a lo mejor algo de daño sí que se le está haciendo, ¿no? Y a lo mejor esa arrogancia, ¿no?, que una y otra vez muestran los medios oficiales del Kremlin, lo que encubre es una debilidad que, oye, en la guerra moderna pasa bastante factura, y no solo en la guerra. porque ahora mismo casi todo lo importante que utilizamos funciona apoyándose en esa tecnología en la que Rusia ni tiene capacidad ni parece que esté encontrando un suministro alternativo.
Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros. Gracias por recordarnos que hay una guerra importante de la que dependen muchas cosas que no se ha acabado. Y que duermas bien esta noche, si es posible, que no se pelee otro vecino con otra persona que pase por allí.
Lo intentaré. La experiencia dice que después de una mala noche, la siguiente suele ser mejor.
Ya. Mira que me ha llamado la atención lo que has comentado antes, que en Madrid el mes de julio ha sido un mes de revueltas, de acontecimientos históricos, porque...
Oye, desde el 18 de julio,
claro,
lo tenemos aquí
claro.
Al lado, hasta muchas de las revoluciones, la de 1854, la Sargentada de San Gil, es decir, todas las revoluciones del 19 en julio. Y de hecho, alguna se precipitó por el calor. La Sargentada de San Gil, lo cuenta Galdós, se adelantaron los sargentos del cuartel de San Gil antes de lo que estaba previsto y por eso fracasó la rebelión, porque no aguantaban más el calor.
Tenían tanto calor que necesitaban alzarse en armas. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros.
A ti, Fernando. Hasta luego.